siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Carlos Alcaraz, por ganar la rama masculina del Abierto Francés de tenis. También es la emisora favorita de la final de la Copa Stanley. Van a jugar esta noche aquí mismo en el sur de la Florida. También es la emisora favorita del béisbol de las Grandes Ligas, el torneo nacional del baloncesto profesional de la NBA. ¿Qué más tenemos, Teudy? Imagínate tú el desempeño de todos los peloteros cubanos en el béisbol de las mayores. Y por supuesto el fútbol. La selección portuguesa se ha coronado campeona de la Liga Europea de Naciones con Cristiano Ronaldo metiendo el gol que los guió a la victoria. Vamos a explicar cómo fue. No fue así de fácil, pero fue así de fácil. Todo eso y mucho más durante los próximos 28 minutos. Mr. Teudy, ¿qué te parece la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas? Damas y caballeros, para que ustedes vean lo difícil que es que los Medias Blancas de Chicago hagan las cosas bien, que anoche por fin los tres cubanos se juntaron, entre los tres impulsaron las 5 carreras que anotó el equipo y aún así perdieron contra los Reales de Kansas City 7-5. Miguel Vargas, tercera base cubano con 3 impulsadas incluyendo jonrón, su 9º de la temporada. Luis Robert Moirán, que casi nunca impulsa, impulsó también. Y Edgar Quero, el receptor, también impulsó. A propósito, Luis Robert Moirán está bateando 177. Con 5 carreras impulsadas, en solamente 3, 7, 9 turnos al bate que tuvieron los tres cubanos, uno pensaría, bueno, ¿le fue bien? Pues no, porque el picheo echó a perder la jornada y los Reales de Kansas City salieron ganando el partido 7-5. Mientras tanto, en Tampa, los Marlins de Miami volvieron a perder 3-2 contra Tampa Bay Rays. ¿Y quién fue el jugador más valioso del partido? El cubano Yandy Díaz, primera base, conectó su doblete número 13, su jonrón número 9, impulsó 2, lleva 36 remolcadas en lo que va la temporada y le hizo tremendo daño al equipo miamense. Así que Yandy Díaz derrotó a los Marlins 3-2. Yandy sigue teniendo promedio en base por debajo de 300, 297 para ser exactos. Eso es lo más bajo que lo hemos visto en los últimos años. Los Yankees perdieron la serie en casa en el Bronx contra los Medias Rojas de Boston. 11-7 fue el resultado final de anoche. El cubano-americano Carlos Rodón perdió su 4º de la temporada. Tiene 8 victorias. Algún día tenía que perder. Lanzó 5 entradas completas, 5 carreras limpias, 3 boletos, 5 ponches, 2 jonrones, efectividad 2.87. La efectividad sigue siendo muy buena, incluyendo, pese a que ayer le cayeron a palos y le anotaron 5 carreras en 5 innings. Por los Yankees, Aaron Judge, el right fielder, impulsó 4 carreras con 2 jonrones. Y lo crean o no, no fue suficiente. Los Medias Rojas de Boston apalearon el picheo de los Yankees. Narváez, el receptor, con 3 impulsadas, 2 hits, incluyendo jonrón. Y Toro, con 3 hits también en este partido, 2 impulsadas y jonrón para el equipo de Boston. Así que en este momento, los Yankees se ven muy bien. Y si hay tiempo más tarde, vamos a hablar de las tablas de posiciones. Pero los Medias Rojas han demostrado que sí se les puede ganar en casa y ganar la serie 2-3 y hacer que el picheo de los Yankees luzca muy mal, porque la ofensiva estuvo allí. Los Yankees con 10 hits, 7 carreras impulsadas, 3 jonrones, 6 boletos negociados, pero luego vino el picheo. Boston con 11 carreras, 12 hits en este partido y 5 cuadrangulares. Claro, vale la pena recalcar que en Nueva York hasta Teudy Giroux puede conectar un jonrón sin ningún problema, porque son 314 pies en el palo derecho y 316 en el palo izquierdo. Cualquiera puede conectar un jonrón ahí. Si ustedes vieran los batazos que daba Teudy Giroux en la secundaria. Vamos a seguir hablando de pelota. Hacemos una muy breve pausa. Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Maldí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, vamos a seguir hablando de los resultados más sobresalientes en la jornada de anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Marineros de Seattle, de visita, vencieron a los Angelinos de Anaheim 3-2. En este partido, el cubano Randy Arozarena, left fielder del equipo de Seattle, conectó 3 hits, impulsó y anotó. También se ponchó una vez, batea 228. Randy Arozarena está pasando por una mala racha. Pese a los 3 hits de ayer, este muchacho estaba bateando 213 la semana pasada. Por el equipo de los Angelinos, Zach Neto, el shortstop cubano, no solamente se fue en blanco de 4-0, sino que se ponchó 3 veces. Mientras que el abridor de los Marineros, Kirby, ganó su primero de la temporada contra 3 derrotas, 7 entradas completas, 2 hits, 2 carreras, 0 boleto, ponchó a 14. Tiene efectividad de 6.53. A mí me gustaría saber quién es este muchacho que tiene efectividad de casi 7 y ponchó a 14 angelinos en un partido. No, en 7 innings, ojalá fueron para un partido completo. Los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles lograron derrotar de visita a los Cardenales de San Luis 7-3. Clayton Kershaw, el futuro miembro del Salón de la Fama, el zurdo, ganó su primero de la temporada. 5 entradas completas, una sola carrera, 0 boleto, ponchó a 7, efectividad 4.35. Clayton Kershaw, 3 veces premio Cy Young de la Liga Nacional, exjugador más valioso del viejo circuito y futuro miembro del Salón de la Fama, está en su última temporada. Tiene 2 anillos de campeón mundial de los Dodgers y quiere un tercero para ya retirarse. En este mismo partido por el equipo angelino, Tommy Edman, el segunda base con 3 carreras impulsadas, incluyendo 2 hits, un doblete contra la cerca, mientras que Nolan Arenado, el cubano-americano tercera base de los Cardenales de San Luis, se fue en blanco de 4-0, está bateando 237. Yo me acuerdo cuando mucha gente me decía a mí que Nolan Arenado iba a seguir bateando igual de bien cuando saliera de Coors Field en Denver, Colorado. Y yo les dije, jamás. Lo que ha hecho de Nolan Arenado, que ponga los numeritos que ha puesto en la pizarra, es que ha jugado la mayoría de sus partidos en Coors Field. Y por eso se había lucido con el bate. Desde que salió de ahí, su promedio de bateo ha descendido más de 50 puntos y no impulsa ni la tercera parte de las carreras, ni jonronea tanto como lo hizo cuando jugaba con los Rockies de Colorado. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos con lo que podemos esperar en el béisbol de las mayores.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Oh,
Para que vayan planificando su semana, hay varias series interesantes. A partir de hoy y otras a partir de mañana. Vámonos con el martes, porque el martes se nos hace la boca agua. Una serie de 4 partidos que arranca el lunes entre los Dodgers y los Padres de San Diego. Pero el martes va a lanzar Dylan Cease por el equipo de los Padres. Seattle está en Arizona. San Francisco contra Colorado. Ya ustedes se pueden imaginar. Los Astros contra los Medias Blancas de Chicago. Cardenales reciben a Toronto. Milwaukee contra Atlanta. Los Yankees de visita en Kansas City. Ya se pueden imaginar ustedes el banquete que se van a dar los Yankees. Especialmente porque el martes tienen a Max Fried, serio candidato para ser el premio Cy Young de la Liga Americana. 8 victorias, 1 derrota. Efectividad 1.78. ¿Dónde estarían los Yankees de Nueva York sin el mejor pitcher zurdo de la Liga Americana? Texas está en Minnesota. Tampa Bay contra los Medias Rojas en Fenway. Los Mets reciben a los Nacionales de Washington. Los Cachorritos de Chicago en Filadelfia. A propósito, Filadelfia perdió una serie completa de 3 partidos. Fueron barridos por los Piratas de Pittsburgh este fin de semana. Y los Piratas ahora reciben a los Marlins. ¿Quién va a abrir el martes por Pittsburgh? Keller, que tiene 1 victoria y 8 derrotas. Efectividad 4.13. Cincinnati contra Cleveland a las 6:40 el martes. Y Baltimore contra los Tigres del Detroit. Así que el lunes, esta noche, para que por si acaso quieren saber lo que está pasando en las mayores, comienza la serie de 4 partidos entre los Dodgers y los Padres, los Marineros contra Arizona. Entre las series más interesantes están los Marlins en Pittsburgh y Cleveland contra Cincinnati. Damas y caballeros, lo crean o no, hay otros deportes. ¿Qué les parece, Mr. Teudy? Vamos ahora. Enseguida regresamos.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
La final de la Copa Stanley del hockey sobre hielo regresa al sur de la Florida, donde las Panteras el año pasado alzaron la copa tras derrotar a los Petroleros de Edmonton 4-3. Bueno, en este momento, en la revancha de la final del año pasado, la serie ahora se traslada al sur de la Florida. Comenzó en Canadá y está empatada a 1 por igual. Los 2 primeros encuentros se fueron al tiempo suplementario. Las Panteras van a jugar en casa esta noche a las 8 p.m., el jueves por la noche a las 8 p.m. La serie, de una manera u otra, pase lo que pase aquí en el sur de la Florida, va a regresar a Edmonton el sábado 14 de junio a las 8 de la noche. Así que los próximos 3 partidos, la serie empatada a 1 por igual, Uno no sabe, en este momento, las Panteras jugaron muy bien en el segundo partido de la serie. Con un poquito de suerte, hubieran ganado el primero también. Pero vamos a ver, Edmonton, los Petroleros, el año pasado estaban abajo 3-0. Ustedes recordarán. Luego empataron la serie 3-3, solamente para perderla 4-3 aquí en el sur de la Florida. Así que recuerden, comenzando esta noche, el tercer juego de la final de la Copa Stanley entre los Petroleros de Edmonton y las Panteras de la Florida. Mientras tanto, una final masculina de tenis francés de 5.5 horas. Carlos Alcaraz, el español, derrotó a Jannik Sinner 3-2, 3 sets a 2, para ganar su quinto torneo a nivel de Grand Slam. Tiene apenas 22 años de edad. Estamos hablando de un joven que al paso que va, ustedes recordarán que Rafael Nadal se retiró y le pasó la antorcha a Carlos Alcaraz diciendo: yo me retiro después de haber ganado 14 abiertos franceses de tenis, ¿ok? Te toca a ti como español coger la antorcha y seguir el paso. Y hasta ahora lo ha hecho ganando 2 consecutivos. Además de eso, tiene 5 trofeos a nivel de Grand Slam. Ustedes recordarán que Rafael Nadal a los 22 años solo tenía 4. Así que va por encima de Rafael Nadal. Y aunque es un poquito inconsistente, porque igual Carlos Alcaraz te gana un trofeo y luego es eliminado en la primera ronda en el próximo. Vamos a ver cómo le va en Wimbledon, donde el número 1, Jannik Sinner, por lo menos lo era hasta ayer. Los ratings salen otra vez mañana y yo creo que Carlos Alcaraz va a ser número 1 comenzando mañana por la tarde. Así que me le quito el sombrero porque estaba perdiendo 2-0. Y no solamente eso, en el tercer set, Sinner tuvo no una, no dos, no tres, sino 4 oportunidades de ganar el match y no pudo liquidarlo. Alcaraz empató, vino de atrás, forzó, ganó el tercero, forzó un cuarto set que también ganó, ganó el quinto y ganó el match. En el francés son 10 rompeempates. Y ganó, de esos 10, ganó 7. Así que Carlos se merece la victoria y su quinto torneo a nivel de Grand Slam. Hay otros deportes. También hubo mucho fútbol. Mr. Teudy, la musiquita del deporte más popular de Cuba en este momento, el fútbol soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Gandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, Cristiano Ronaldo demostró esta última semana que todavía es un factor sumamente importante cuando lo pone a jugar la selección portuguesa de fútbol. No solamente metió el gol que eliminó a Alemania en Múnich en las semifinales de la Liga Europea de Naciones, sino que también metió el gol que empató el partido contra España en la etapa complementaria en la final ayer por la tarde, otra vez en Múnich. Ese empate, bueno, ¿qué pasó? Hubo tiempo suplementario, persistió el 2-2 y luego en los penaltis metieron a Álvaro Morata, falló su penalti y Portugal ganó 5-4, levantando por segunda vez en su historia la Liga Europea de Naciones y su tercer título continental, no solamente para la selección portuguesa, sino que para Cristiano Ronaldo. 3 veces Portugal ha ganado un título europeo y Cristiano Ronaldo ha estado con esa selección campeona. Así que España estuvo muy cerca de la gloria Por poco se convierte en el primer país del mundo, España, en levantar 3 títulos internacionales en 3 años consecutivos, porque hace 2 años había levantado esta misma Liga Europea de Naciones cuando derrotó a Croacia, luego el año pasado venció a Inglaterra para ganar la Euro y ahora estuvo a solamente una victoria de derrotar a Portugal, pero perdió, terminó segunda por segunda vez y Portugal es la que está celebrando otro torneo internacional y Cristiano Ronaldo celebrando otro trofeo continental. Recuerden, Cristiano Ronaldo no va a jugar en el Mundial de Clubes que arranca el 14 de junio justamente en este país, justamente en Miami a propósito. Así que para Cristiano Ronaldo, él está en este momento planificando sus vacaciones. El capitán de la selección portuguesa, que ya está cerca de los 40 años, dice que va a jugar en el próximo Mundial de Fútbol para su país y va a ser su último. Vamos a ver qué ocurre. Lo crean o no, además del hockey sobre hielo, además del tenis, además del béisbol de las grandes ligas, además del fútbol, tenemos la final del baloncesto profesional de la NBA.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chama.
Me habla Ulises Uriel.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Se empató la serie final del baloncesto profesional tras una tremenda paliza que le dio Oklahoma City Thunder a los Pacers de Indiana, 123-107, gracias a Gilgeous Alexander y sus 34 puntos. La serie se traslada a Indiana, donde se jugarán los próximos 2 partidos, el miércoles, este miércoles y este viernes. Aquí está Juan Pendaz para contarnos qué fue lo que pasó anoche y qué podemos esperar pasado mañana.
Así mismo es, Pepe, un cordial saludo para ti, para toda la afición de Cuba, y hay que destacar que a pesar que este equipo de Indiana logró 11 jugadores con 11 puntos o más, no pudieron con este equipo de Oklahoma City Thunder, que tuvo 5 de ellos con 15 o más. Ahí está la diferencia, especialmente liderado por Shai Gilgeous-Alexander, que logró 34 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias. Fue líder también en ese departamento y 4 robos. O sea, hizo de todo un poco este gran jugador. Y hablar de Shai Gilgeous-Alexander, señores, hay que ponerlo con signo de admiración. Se convirtió en el 12º jugador en lograr 3.000 puntos combinando temporada regular y postemporada. Nada más y nada menos que se une a Michael Jordan, Will Chamberlain, Bob McAdoo, Elgin Baylor, James Harden, Kareem Abdul-Jabbar, Kevin Durant, Kobe Bryant, Rick Barry, Shaquille O'Neal y Luka Doncic. Es algo extraño no escuchar a LeBron James en este grupo. Pero LeBron James en el 2018 le faltó un puntico. Se quedó en 2.999 para estar con estos grandes jugadores en lograr 3.000 puntos en combinando la temporada regular y en los playoffs. Pero bueno, también Shai Gilgeous-Alexander lleva 8 partidos consecutivos con 30 puntos o más y también con 5 asistencias y más. ¿Qué hace esto? Que empató con, yo diría que 2 de los jugadores más grandes que hay en la historia de la NBA, que es LeBron James y Michael Jordan, con 30 puntos y 5 asistencias. Todavía le pueden quedar 3 partidos, 4 o 5 en el caso que se vaya a un 7º, y ya ha logrado 11 veces en una temporada en tener por lo menos un promedio de 30 puntos y 5 asistencias. 11 veces, lleva 8 en consecutivo en estos playoffs, pero sí, durante todos los playoffs lo ha logrado 11 veces. LeBron lo hizo en el 2015, 2017 y 2018, y Michael Jordan lo hizo en el 1989 y 1990. Pero eso no queda ahí. También Shai Gilgeous-Alexander se convirtió en el jugador con más puntos en los 2 primeros partidos de unas finales. El líder era, hasta hace poquito, hasta el día de ayer, Allen Iverson, que lo había logrado 71 puntos y Michael Jordan era el segundo con 69, que lo había logrado también en sus dos primeros partidos en unas finales. Ahora, Shai Gilgeous-Alexander logró 72 puntos en el juego 1 y juego 2, a pesar de que perdieron el primero, pero de verdad que este jugador se está ya rumorando que se puede decir que el próximo año es el jugador franquicia de la NBA, destituyendo nada más y nada menos que al serbio Nikola Jokic. Ahora, vamos a ver qué pasa, porque tiene muchos récords a su favor también. Este año ya ha logrado el todo estrella, primer equipo de la NBA, el MVP de la temporada regular. Ha logrado también el MVP de las finales de conferencia del oeste. Logró también el premio del máximo anotador de la NBA con 32,6 puntos. Y ahora todavía le quedan dos premios más, ser campeón de la NBA, que tiene muchas posibilidades de lograrlo, y convertirse en el MVP. Es más, se rumora ya que, a pesar de que si Indiana gana la final y Haliburton hace algo extraordinariamente fuera de serie, aunque pierda, puede ser que Shai Gilgeous-Alexander se lleve el MVP por los números que ha puesto en esta postemporada.
Pero te iba a preguntar justamente eso. Los próximos dos partidos se van a jugar en Indiana. ¿Tú ves esta serie empatada 2-2 o tú ves a alguien cogiendo ventaja de 3-1?
No, yo creo que Indiana debe lograr el primer partido allá en casa. Indianápolis, sus aficionados son impresionantes cuando es este estilo de partido en playoff y más que todo en una final. Yo creo que tienen mucha oportunidad. Lo único que sí, todos los jugadores, la mayoría de ellos han respondido anotando 10, 11 puntos, pero tienen que tener por lo menos un par de jugadores con 20 o más para lograr la victoria. Yo creo que la clave de esto es el ponerse, yo diría que la capa de defender más que anotar, que eso fue lo que hizo el equipo de los Oklahoma City Thunder, que no solamente defendieron y el pick and roll le fue a la perfección. Y además, imagínate que el segundo jugador con más puntos vino del banco, que se llama Alex Caruso, y este jugador lo deben de estar extrañando muchísimo los Lakers de Los Ángeles, porque fue uno de los jugadores que lo soltaron por traer a Anthony Davis. Ese fue uno de los que se fue, pero hoy por hoy yo creo que lo añora muchísimo, porque no solamente defiende, que como el día de ayer fue el segundo mejor anotador después de Shai Gilgeous-Alexander, por encima del máximo que fue Tyrese Haliburton, que anotó solamente 17 puntos. O sea que excelente trabajo viniendo del banco de Alex Caruso, y yo creo que eso es lo que necesita este equipo, que alguno de los que tengan dentro del banco, este equipo de los Indiana Pacers, que tienen muy buen banco, que por lo menos anoten unos 15 o 20 puntos, porque se quedaron con 11 puntos, 4 de los 7 que tuvieron dentro de los mejores de este partido.
¿Y tú ves la posibilidad de que la final de la NBA se vaya a 7 partidos o alguien la va a ganar?
Yo creo que se acaba en 6, se acaba en 6. Esa es mi visión, como estoy viendo lo que está pasando, se acaba en 6. Yo creo que uno de los dos partidos tienes que ganarlo Indiana para que por lo menos se pueda tener 2-2 e irse allá a Oklahoma City Thunder, que es un estadio que, aunque ya ganaron, todo el mundo dice que ganaron por chiripa, por ese tiro de Tyrese Haliburton, pero yo creo que no es chiripa, es calidad de partido, que cuando tú tienes que hacer un tiro para decidir, lo han hecho varias veces, no una vez, lo han hecho 3 veces en estos playoffs.
Muchas gracias a Juan Pendaz por ese análisis sobre la final del baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, hemos cubierto una docena de deportes y torneos. Muchas gracias por estar con nosotros, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de, bueno, nosotros tres. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos las un programa especial como son. Todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El dolor, una experiencia universal y compleja, es tanto un desafío clínico como un enigma científico. Aunque todos hemos sentido dolor en algún momento, describirlo con precisión y medirlo objetivamente es un reto que ha intrigado a investigadores y médicos durante décadas. ¿Es posible cuantificar el dolor de manera objetiva o siempre estará sujeto a la percepción personal y subjetiva de quien lo experimenta? El dolor es, por definición, subjetivo. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño. Esta definición subraya que el dolor no solo está influido por procesos fisiológicos, sino también por factores psicológicos, sociales y culturales. En los últimos años, la ciencia ha avanzado significativamente en la comprensión de los mecanismos biológicos del dolor. Este progreso ha impulsado el desarrollo de técnicas innovadoras para medir el dolor de manera más objetiva. Algunas de las principales áreas de investigación incluyen la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones permiten observar la actividad cerebral en tiempo real. Estudios han identificado patrones específicos de actividad en regiones como la corteza somatosensorial, el cíngulo anterior y la ínsula, que se correlacionan con la experiencia del dolor. Aunque prometedoras, estas técnicas son costosas, complejas y aún no están listas para su uso clínico generalizado. Los investigadores también están explorando el uso de biomarcadores como niveles de hormonas del estrés, el cortisol, y cambios en la frecuencia cardíaca o respiratoria como indicadores indirectos del dolor. Aunque estas medidas pueden complementar las evaluaciones subjetivas, su especificidad para el dolor es limitada, ya que también pueden reflejar otras respuestas fisiológicas como el estrés o la ansiedad. Con el auge de la inteligencia artificial, los científicos están utilizando algoritmos para analizar grandes cantidades de datos fisiológicos y comportamentales. Estos modelos pueden identificar patrones asociados al dolor, abriendo la puerta a herramientas de diagnóstico más precisas y personalizadas. Aunque los avances en la tecnología y ciencia son muy alentadores, también plantean importantes preguntas éticas y prácticas. Por ejemplo, ¿qué sucede si las medidas objetivas no coinciden con lo que un paciente reporta? En contextos legales o laborales, esto podría dar lugar a disputas sobre la veracidad del dolor. Además, el dolor es profundamente individual y está influido por factores como la cultura, experiencias previas y estado emocional. Reducirlo a una simple medida numérica podría ignorar estas dimensiones cruciales.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Se necesita mucha energía para hacer crecer a un bebé. Basta preguntárselo a quien haya estado embarazada, pero apenas ahora los científicos están descubriendo qué tanta energía. En un estudio publicado en la revista Science, investigadores australianos calculan que un embarazo humano exige aproximadamente 50.000 calorías alimentarias a lo largo de 9 meses, y es mucho más de lo que se esperaba. Las estimaciones anteriores eran más bajas porque los científicos solían suponer que la mayor parte de la energía necesaria para la reproducción acababa almacenada en el feto, que es relativamente pequeño. Pero biólogos de la Universidad de Monash, Australia, descubrieron que la energía almacenada en los tejidos de un bebé humano representa solo aproximadamente el 4% del coste energético total del embarazo. El otro 96% es combustible extra que necesita el cuerpo de la mujer. Este descubrimiento surgió de una larga investigación sobre el metabolismo. Cada especie exige una energía diferente. Los mamíferos de sangre caliente, por ejemplo, pueden mantener una temperatura corporal constante y permanecer activos incluso cuando baja la temperatura. Por otro lado, el metabolismo de cada especie también influye. Los mamíferos de sangre caliente consumen el triple de la energía de los reptiles y otros animales de sangre fría del mismo tamaño. Los nuevos resultados también pueden explicar por qué las hembras de mamíferos se esfuerzan tanto en cuidar a sus crías después de nacer, ya que han invertido mucho en el proyecto, dijeron los investigadores. La floración es un momento clave en la vida de muchas plantas. Este proceso les permite reproducirse a través de las flores. Para que una planta pueda reproducirse, tiene que florecer a la vez de sus vecinas. Y además, dado que las plantas no pueden moverse, dependen de que los insectos lleven el polen de una flor a otra, por lo que la actividad de plantas e insectos debe estar sincronizada. Sin embargo, debido al cambio climático, la floración de las plantas se está adelantando en diversas partes del mundo, como constatan varios estudios publicados en Europa, Asia y Norteamérica. A este problema hay que sumarle que en el Mediterráneo el efecto del cambio climático se está dejando sentir más que en otros lugares del mundo, ya que la temperatura sube un 20% más rápido que la media global. Investigadores de la Universidad de Sevilla en España han llevado a cabo un estudio sobre los cambios de la floración debido al cambio climático. El equipo ha estudiado cómo ha cambiado la floración de 51 especies de plantas, arbustos y árboles en los últimos 35 años para comprender cómo las comunidades de plantas están respondiendo al cambio climático en el sur de la península ibérica. En este periodo, la temperatura media de la zona se ha incrementado 1 grado centígrado y la temperatura mínima hasta 2 grados centígrados. Como consecuencia, el pico de floración se ha adelantado 22 días. Este adelanto no se debe a unas pocas especies, sino que un 80% de las especies han adelantado el inicio de su floración, mientras que un 68% han adelantado el final de la misma. Esta investigación ha sido posible gracias a que la floración de esta comunidad vegetal se estudió en los años 80. La investigación básica en este caso ha permitido entender mejor la magnitud de los efectos que sobre la población vegetal tiene el cambio climático. El estudio se titula Better Soon Than Never, Climate Change, y se ha publicado en la revista académica Anales de la Botánica.
Café Digital.
I don't see nobody, 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 nobody. So lost in your body, your body, your body, your body. Time never over, forever we claim. Crazy in love, but it's better insane. Heart for a heart, that's an even exchange.
I'm not afraid to die.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Unos científicos han desarrollado una neurona artificial basada en láser que emula con gran fidelidad las funciones, dinámica y procesamiento de información de una neurona biológica. Con una velocidad de procesamiento de señales 1,000,000,000 de veces más rápida que sus homólogas biológicas, la nueva neurona artificial podría dar lugar a grandes avances en campos como la inteligencia artificial y otros tipos de computación avanzada. El logro es obra de un equipo integrado por Chaoran Huang y Ye Kunye de la Universidad China de Hong Kong. La nueva neurona artificial consta de un chip que sirve de soporte y se basa en un punto cuántico láser. Las neuronas artificiales basadas en láser, capaces de responder a las señales de entrada de un modo que imita el comportamiento de las neuronas biológicas, están siendo estudiadas como vía para mejorar drásticamente la computación gracias a su velocidad ultra rápida de procesamiento de datos y a su bajo consumo energético. Sin embargo, la mayoría de las desarrolladas hasta ahora tienen una velocidad de respuesta limitada, pueden sufrir pérdidas de información y requieren fuentes láser y moduladores adicionales. La nueva neurona artificial supera las limitaciones de velocidad de esos otros modelos de neurona artificial y tiene potencial para funcionar aún más rápido. Gracias a su velocidad de 10 gigabaudios, esta neurona artificial fue capaz de procesar datos de 100 millones de latidos de corazón en tan solo un segundo. Nuestra tecnología podría acelerar la toma de decisiones de inteligencias artificiales en casos en los que el tiempo es un factor crítico, manteniendo al mismo tiempo una gran precisión, como comentó Juan, del equipo investigador.
Café Digital.
Un nuevo estudio demuestra que los monos macacos rhesus son capaces de aprender a asociar imágenes con sonidos y con palabras, incluso cuando las palabras son pronunciadas por personas cuyas voces los monos no han escuchado nunca antes. Los autores del estudio entrenaron a dos macacos rhesus para realizar una tarea en la que debían asociar sonidos con imágenes. En cada prueba, los monos escuchaban un sonido breve, por ejemplo, una vocalización hecha por un mono o una palabra humana, y retenían información sobre el sonido para asociarlo con una de las dos, tres o cuatro imágenes presentadas en una pantalla táctil tras un retraso de 3 segundos. Los investigadores constataron que los monos aprendían y realizaban con destreza más de una docena de asociaciones. Además, para comprobar su capacidad de generalización, el equipo les expuso a sonidos básicamente iguales, pero emitidos por diferentes individuos. Se comprobó que su tasa de aciertos seguía siendo alta, pero más variable, lo que sugería que percibían los nuevos sonidos como equivalentes, aunque no idénticos. Los resultados del estudio indican que los monos macacos pueden aprender asociaciones entre información brindada por distintos sentidos referentes a diversas clases de objetos, retener información de ese tipo en su memoria de trabajo y generalizar las asociaciones aprendidas para emplearlas en nuevos objetos.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos. Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
¿Sabías que la hora del día en que comemos puede afectar directamente nuestra salud? Aunque siempre hemos oído hablar de la importancia de lo que comemos y cuánto, cada vez más hay evidencia que sugiere que el momento en que ingerimos los alimentos también juega un papel clave en cómo nuestro cuerpo lo procesa. El cuerpo humano sigue un ritmo circadiano, que es como un reloj interno de 24 horas que regula muchas funciones biológicas, como el sueño, digestión y liberación de hormonas. Este ritmo está influenciado por varios factores, como la luz solar y, por supuesto, la alimentación. Y es que comer en momentos específicos puede influir en cómo usamos la energía, procesamos nutrientes e incluso en nuestra salud metabólica. Uno de los hallazgos más interesantes en las investigaciones recientes es que comer temprano durante el día podría ser más beneficioso para la salud que comer tarde en la noche. Los estudios muestran que cuando comemos en las primeras horas del día, nuestro cuerpo tiene una mayor capacidad para procesar la glucosa. Es decir, nuestra sensibilidad a la insulina, la hormona que regula el azúcar en la sangre, es más alta por la mañana, lo que ayuda a evitar problemas como la diabetes tipo 2 o el aumento de peso. Por otro lado, comer tarde, especialmente una cena copiosa cerca de la hora de dormir, puede ser perjudicial. Durante la noche, el metabolismo se ralentiza y comer tarde puede interferir en este proceso natural, aumentando el riesgo de problemas metabólicos como el síndrome metabólico o la hipertensión. Además, comer tarde puede afectar la calidad del sueño, ya que la digestión de los alimentos puede generar molestias durante la noche. Otra tendencia que está ganando popularidad es el ayuno intermitente, que consiste en limitar la ventana de tiempo durante la cual comemos, generalmente entre 8 a 10 horas al día. Algunas investigaciones han mostrado que esta práctica puede mejorar la regulación del azúcar en la sangre y reducir la inflamación, lo que beneficia tanto el control del peso como la salud general. Sin embargo, aún se están realizando estudios para comprender completamente sus efectos a largo plazo. A pesar de lo importante que es la hora de nuestras comidas, también debemos recordar que no solo se trata de cuánto comemos o cuándo, sino también de cómo. Mantener una alimentación equilibrada, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados y comer con regularidad son fundamentales. Comer sin saltarse comidas y en horarios regulares ayuda a mantener el metabolismo en marcha y evitar el picoteo o comer en exceso. En resumen, la hora en que comemos sí importa. Comer temprano y evitar grandes cenas nocturnas puede mejorar la salud metabólica, controlar el peso y prevenir enfermedades. Pero más allá del horario, lo más importante es llevar una dieta balanceada y mantener una rutina alimentaria saludable. Así que la próxima vez que planifiques tus comidas, considera no solo lo que comes, sino también cuándo lo haces.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I got to know. What do I feel inside? I lose control. Can't keep you off my mind. I gotta know. What did you do to me? Oh. I think it's time. I need to take a chance to cross the line. So I can understand. I gotta know. What did you do to me? Oh.
Casa Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Need and White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow, y en 1952 la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, al mismo tiempo como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza de que todos los estadounidenses tengan un sentido de inclusión y pertenencia.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por